Hoy continuamos hablando acerca de lo que hemos estado hablando por un par de semanas ya. Estamos hablando acerca de nuestra identidad en Cristo. Yo como padre, escuche, usted que es padre, suya es la tarea de hablar con sus hijos y de meterles en la cabeza quiénes son. De decirles, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios. Tú eres inteligente, tú vas a hacer cosas buenas, tú vas constantemente. Yo estoy hablando con mi hijo y le estoy diciendo que él es un varón de Dios, que él es un hombre en Dios. Ya yo no le digo eres un niño, eres un hombre joven y tienes gran, y Dios tiene grandes cosas para ti. Recientemente él comenzó a tocar, bueno, tiene ya tiempo tocando con la banda de la escuela. En la banda de la escuela él toca la trompeta. Entonces, pues, lo van a ver tocar la trompeta otra vez pronto aquí en la iglesia también. Pero todos los viernes él toca la trompeta con la banda. Eso es algo que le requiere la escuela. Y están estos juegos de fútbol. Entonces, él me pidió permiso, me dijo, porque yo estaba pensando en no dejarlo ir. Porque cosas que no son buenas ocurren durante esos juegos de fútbol. Yo lo senté, le hablé y le dije a él, mira, yo te voy a dejar ir a este juego de fútbol para que toques la trompeta con esa banda. Pero te voy a poner bien claro. Te estoy confiando dejarte ir. Allí pasan cosas muy feas, malas. ¿Y cómo qué, papi? Allí vas a ver jóvenes de tu edad besándose, tocándose, haciendo cosas. Otros pueden estar haciendo drogas. Otros pueden estar, ¿quién sabe lo que vas a encontrar allí en esos juegos de fútbol? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hablamos acerca de eso. Yo le dije, tú eres un hombre de Dios. Tú representas a Dios. Tú representas nuestra familia. No nos puedes hacer quedar mal. Y te estoy confiando. Tú vas a ir a tocar tu trompeta. Te vas a quedar con tus amigos, los que son buenos. Y recientemente le tuve que decir, mira, si tenemos que escoger entre tener amigos malos y no tener amigos, es mejor no tener amigos. Hay mucha presión en la escuela. ¿Cuántos amigos tienes tú? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién te sientes a comer? Y hay gente que hace cosas por tener amigos nada más, que no son buenas. Estamos hablando acerca de eso. Como padre, estoy tratando de hacer mi trabajo para que él encuentre su identidad en Cristo. Una de las cosas que hemos tenido que hablar, escuche, en este mundo se ve de todo, hermano. Y antes de que él escuche información a través de la boca de otro, mejor que él escuche de mí, que yo le hable a él. Le tuve que decir el otro día, escuche, esto es increíble. El otro día dije, mira, Evan, que hasta hay hombres que quieren estar con hombres. Y hay hombres hasta se quieren vestir de mujer. Y cuando lo veas, tienes que entender lo siguiente. Eso no es de Dios. Eso le rompe el corazón a Dios. Y hablamos de eso. Ese día salimos. Fuimos a un lugar donde él practica la guitarra. También toca guitarra, Evan. Después de la lección de la guitarra, salimos de su clase, ¿y qué cree que vimos? Un hombre vestido de mujer, pero completamente, un hombre vestido de mujer, y él lo miró, y después me miró a mí, como diciendo, ajá, ¿y ahora qué? Que no me dijiste que los hombres no se visten de mujer, pero este está vestido de mujer. Y dije, y el Espíritu Santo me dijo que dijera lo siguiente, y estas son las palabras que me puso, Evan, algunas veces, de hecho, cuando la gente no tiene a Cristo, la gente está confundida. Mucha gente sin Cristo hace cosas que no son de Dios. Están viviendo una vida confundida. Tú y yo tenemos a Cristo. Nosotros no nos vestimos de mujer. Somos hombres. Y él me dijo, sí, amén. Aleluya. Entonces, pues, la identidad es algo tan importante para nosotros. Nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo. El que no sabe quién es, el mundo tiene una identidad para imponerte encima de ti. te la ponen encima. Y eso puede causar muchos problemas. Hace 2 días estábamos manejando. Estábamos por la 51, por ahí, por el lado de la casa donde nosotros vivimos. Usted sabe que usted puede pagar algo especial y poner una placa, una tablilla especial a su vehículo que diga lo que usted quiera. Si usted le quiere poner su apellido y si está disponible, le puede poner el apellido o cualquier cosa. Ahí. Vamos manejando y vemos una tablilla, una placa de un vehículo y dice vagabundo. ¡Wow! Vagabundo. Así decía, vagabundo. Y decía, ¿quién tiene que, qué se creerá esta persona o qué pensará que él es para ir a la, y eso cuesta como, no sé, $200, algo así. Hay que aplicar y todo, hermano. Lo tienen que aprobar, tienen que ver. Y hacer todo eso, yo quiero que cuando me vean manejando me conozcan como el vagabundo. Yo soy vagabundo. Wow. Tiene que estar orgulloso de ser un vagabundo el hombre, ¿eh? Manejando por ahí por Spielberg. ¿Han visto el vagabundo? Por allá va el vagabundo. En la luz roja había el vagabundo. Por allá, el vagabundo lavó el carro hoy. Imagínese eso usted. Cuando la gente no sabe quién es, se puede confundir muy fácilmente. De eso hemos estado hablando por un par de semanas. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de eso. Pero quiero dar ahora un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. La primera semana, nuestro texto principal fue el siguiente, fue 2 Samuel 5:12, en la que hablamos acerca de David, donde la Biblia dice: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. O sea que tenemos que llegar a un entendimiento. Yo necesito entender qué es lo que Dios me ha confirmado ser. David era rey, pero fíjese que usted puede tener una unción, tener un llamado, tener una identidad en Cristo, y si no la entiende, ¿de qué le sirve? Después de un tiempo de haber sido rey, ya David era rey, ya había sido ungido por el profeta, ya había sido coronado rey, y todavía no entendía. Mire, y cuando nosotros no entendemos quiénes somos y lo que somos en Cristo, nos perdemos de gran bendición. Cuando, y usted ha visto gente, usted ha vivido con gente, o usted ve a alguien en la mañana en el espejo a quien usted tiene que preguntarle: ¿y cuándo vas a asumir tu papel? ¿Y cuándo vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer? ¿Cuándo vas a ser esa persona que Dios quiere que tú seas? En otras palabras, ¿cuándo vas a tener tu identidad? ¿Cuándo vas a comenzar a vivir en la identidad? Mire, la identidad viene con grandes cosas. En tu identidad está tu herencia. Yo puedo tener algo en Cristo que Cristo quiere que yo reciba, y hasta que yo no entienda quién yo soy, no lo puedo recibir. En mi identidad está mi bendición. En mi identidad está mi territorio. Todas estas cosas están en nuestra identidad. Dijimos lo siguiente, dijimos: lo que creemos o entendemos acerca de nosotros mismos está ligado a nuestra identidad y destino. Lo que yo entiendo acerca de mí, si yo entiendo quién yo soy, eso me conlleva a mi destino. Yo soy un hombre de Dios. Yo soy un padre de familia. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un predicador. Todo eso me informa a mí en qué dirección yo voy. La semana pasada, que es la segunda semana, hablamos acerca de, dijimos esto: en lo que estamos influencia nuestra identidad. Piensen esto: el que está en las drogas es un drogadicto. El que está en el alcohol es un alcohólico. El que está en la pornografía es un morboso, un aberrado sexual. El que está en lo que usted está metido, el que está en la mafia es un mafioso. El que está en la mentira es un mentiroso. El que está en el chisme, o sea, en lo que usted está determina su identidad. Ahora, la Biblia nos informa en Efesios 2:12, y esto es a manera de repaso de lo que hablamos la semana pasada. Dice así: dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, El que está con Cristo tiene una identidad, el que está sin Cristo tiene otra identidad. Alejados de la ciudadanía de Israel, o sea que el que está sin Cristo no es ciudadano de Israel, no es pueblo de Dios, no es hijo de Dios. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El que está sin Cristo está sin Dios y anda en el mundo sin esperanza y sin promesa, y tiene que conseguir su identidad, ya que no está en Cristo, no la puede encontrar en Cristo, la tiene que encontrar en este mundo. Y este mundo te va a dar una identidad que va a tergiversar completamente el plan que Dios tiene para ti. La palabra ajeno en este versículo, miren lo que significa. Ajeno significa extraño. El que es extraño está excluido. Les voy a decir una cosa. Stephanie y yo tenemos una una última, ¿cómo se llama en inglés? Will. Bueno, en español, un testamento. Que si nos pasa, algún día Stephanie y yo vamos a un viaje misionero o algo pasa, se cae el avión, y uno no sabe. Hay un documento que va a informar lo que va a pasar después de que nosotros no estemos aquí en este mundo. Entonces, pues, y los extraños no están incluidos en este documento. No hay extraños incluidos en este documento. Todo el que está incluido en el documento tiene un nombre, tiene una identidad y lo conocemos. Por cierto, nuestra iglesia está incluida en el documento. ¿Okay? Gloria a Dios. Aleluya. Extraño porque está alejado o separado de Cristo, está independiente. El extraño es independiente y el que está sin Cristo está sin Dios. Entonces, lo opuesto de estar sin Cristo es estar con Cristo, juntamente con Cristo. Efesios capítulo 1 nos informa que el que está en Cristo tiene bendición, el que está en Cristo tiene redención, el que está en Cristo tiene el sello de la promesa del Espíritu Santo, el que está en Cristo tiene propósito, el que está en Cristo tiene un destino divino, el que está en Cristo tiene identidad. Aleluya, que le ha sido dada por Dios. La Biblia dice, desde antes de la fundación del mundo, tenemos una identidad en Cristo. Amén. Entonces, tenemos todas estas cosas en Cristo. Entonces, pues, si yo estoy en Cristo, tengo mi identidad en Cristo. El que está en la palabra, se le conoce como un hombre de la palabra. El que está en la iglesia es un hijo de Dios. El que está sirviendo es un siervo de Dios. El que está en misiones, se le conoce como misionero. El que es generoso con las cosas que Dios le ha dado, se le conoce como un hombre, una persona, una mujer generosa. La que está sirviendo, se le conoce como sierva de Dios. Entonces, pues, en lo que usted está, determina de gran manera su identidad. Y la Biblia nos llama, metámonos en Cristo, que seamos encontrados en Cristo, porque allí es donde, de donde viene mi identidad. De mi identidad viene cómo yo tomo decisiones, cómo yo trato a la gente. Mire, porque yo soy un hijo de Dios, yo no trato a las personas que están alrededor de mí como otros. Un hijo de Dios es agradecido, un hijo de Dios es cortés, un hijo de Dios representa al Padre como debe ser, un hijo de Dios cumple su palabra, un hijo de Dios hace lo que dijo que iba a hacer, un hijo de Dios, hay cosas que como hijo de Dios yo estoy consciente, necesito hacer y voy a hacer porque yo soy hijo de Dios, represento a Papa Dios. No, nuestra familia celestial no va a quedar mal, no por culpa de nosotros. Queremos quedar bien, queremos que nuestro Padre Dios se sienta orgulloso de llamarnos sus hijos. Amén. Por favor, vamos a abrir nuestra Biblia, Colosenses 3:3. Aleluya, gloria al que vive. Cuando consiga Colosenses 3:3, vamos a estar de pie. Colosenses 3:3, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice lo siguiente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Podemos estar sentados. Porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está mi vida? Mi vida está escondida en Cristo. Ahora fíjese lo siguiente: mi vida o mi identidad, mi propósito, no está en este mundo. No está en mi trabajo, no está en la cuenta del banco, no está en los títulos, no está en cuántas propiedades están a mi nombre. Mi vida está escondida. ¿Qué significa que está escondida? Yo tengo que hacer un esfuerzo para encontrarla. Mire, fíjese que hay cosas que Dios esconde para que nosotros nos esforcemos en encontrarlas. Esa es la manera de Dios de hacer lo que nosotros como padres terrenales hacemos muchas veces con nuestros hijos. Usted le ha dado algo fácil a su hijo para darse cuenta después de que no lo aprecia en lo absoluto y lo desperdicia completamente. Y después usted ya se ha puesto más inteligente y dice: no se lo voy a poner tan fácil. Va a tener que trabajar, se lo va a tener que ganar. Y después, como que después de que pasa por ese proceso, lo aprecia. Muchas veces yo he tenido conversación con mi hijo y él me dice: me hace falta un control remoto nuevo para el PS4, que tenga esta función, que se cargue de esta manera inalámbricamente, que no sé qué más. Y entonces, y me informa del precio. Entonces yo le digo: bueno, muy bien, cómpralo tú. Entonces, y él tiene dinero porque le dieron dinero al cumpleaños. Entonces dice: no, es que no me gusta gastar mi dinero, me gusta gastar tu dinero. ¡Oh! ¡Qué fácil, ¿eh? Si tú quieres gastar mi dinero, entonces vas a tener que ir a podar la grama y botar la basura y arreglar tu cuarto. Y después vamos a ver cuánto es que cuesta este control remoto. Porque la última vez que se lo dimos tan fácil, le duró como 2 días, todavía estamos buscando el control remoto, no sabemos dónde está. Pero lo que sabemos es que se perdió el dinero que dimos por eso, man. Entonces, pues, aparentemente, Dios dice: si tú quieres tu vida, si tú quieres tu identidad, si tú quieres saber quién eres, la tenemos escondida. Te vas a tener que esforzar, vas a tener que sacar tiempo, te vas a tener que meter, está escondida en Cristo. Así que vas a tener que meterte con Cristo para encontrar tu vida. Estamos muertos en este mundo. Ya lo que yo era antes ya no lo soy. ¿Y ahora quién soy? Bueno, tenemos una identidad, dice el Señor, pero está escondida. Antes te conocías como el mentiroso, el loco, el no sé qué más, el alcohólico, el drogadicto, el parrandero. Ya esa identidad no es tuya, eres nuevo en Cristo. ¿Y cuál es tu identidad ahora? Bueno, tienes que encontrarla. Tienes que meterte en Cristo porque está escondida en Cristo. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de la manera como había, escuchen, cómo se comunicaba Adán con Dios. Hablemos del original, el Adán, el primero, antes de la caída de Adán. La Biblia dice que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. En ambos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aprendemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Ahora piensen, escucha esta pregunta. De los tres, espíritu, alma y cuerpo, ¿a través de cuál cree usted se comunicaba Dios con Adán? ¿A través del alma? ¿A través del cuerpo? ¿O a través del espíritu? La Biblia dice que Dios es alma, no. Cuerpo, no. Dios es espíritu. Así que cuando leemos el lenguaje original en Génesis, donde dice que durante el día Dios venía y caminaba y se comunicaba con Adán, la palabra original habla acerca de espíritu. Que en el espíritu Adán y Dios se comunicaban. Eventualmente, esto se interrumpió. Lo interrumpió el pecado. Al principio, el hombre estaba guiado por el Espíritu, comunicándose con Dios a través del Espíritu. Después de la caída del hombre, cuando el pecado llega al mundo, ¿sabe qué ocurre? Ya no es el Espíritu que guía. ¿Sabe qué guía? El alma. El que está en el mundo, en este pecado, nosotros nacimos en pecado. Y en el alma es donde está la razón, las emociones, los sentimientos, la lógica, allí en la mente. ¿Usted sabe que la batalla está en la mente? Aquí en la cabeza es donde está, hay muchos problemas. Hoy día el ser humano está guiado primordialmente el alma. De hecho, mire, el espíritu no tiene ningún problema con alabar. El espíritu quiere, dice la Biblia, pero la carne, pero el alma. De hecho, el salmista mismo dice lo siguiente: alma mía, alaba a Jehová. En ninguna parte, espíritu, levántate, espíritu, vamos a alabar a Jehová, espíritu, vamos a hacer, espíritu. El espíritu está más que dispuesto, hermano. El espíritu desea, pero en nuestro estado pecaminoso, no es el espíritu que guía, el alma guía. Y entonces, pues, aunque el espíritu quiere, mi espíritu quiere venir a la iglesia, pero mi alma dice, vamos a duerme un poquito más. Mi espíritu quiere dar para poder terminar el techo de la iglesia, pero el alma dice, no, 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 hay que comprar más, vamos a comprar unos cauchos nuevos, unas llantas nuevas para el invierno. Escuche, el alma y el espíritu están peleando. Entonces, pues, de un lado tenemos un hombre que se guía por el espíritu, una mujer que está guiada por el espíritu. Del otro lado tenemos uno que está guiado por el alma. En el alma, es que me hirieron mis sentimientos. Es que no entiendo. Cuando yo entienda, voy a creer. Cuando yo entienda, voy a seguir. En el alma, ahí está el razonamiento. Ahí está todo. El espíritu es algo diferente. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Proverbios 20:27 dice: la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Por dónde viene luz? Es por el espíritu del hombre. Cuando Dios te ilumina, te revela en el espíritu, te habla en el espíritu. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Por dónde viene la luz? A través, ¿dónde viene la iluminación de Dios, que es la lámpara de Jehová? Es a través del espíritu del hombre. Mi espíritu recibe revelación y ciertas cosas pasan después con el alma y con el cuerpo. En unos momentos vamos a hablar acerca de eso. Pero escuche, recuerde, estamos hablando acerca de nuestra identidad. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos? Esto es sumamente importante. De hecho, hay gente que usted conoce, o quizás a usted le han dicho, o quizás usted ha razonado, ha pensado, ha meditado en sí mismo, y usted se ha dado cuenta, algunas veces soy un hombre en el espíritu, una mujer en el espíritu, pero algunas veces estoy en la carne, estoy en el alma, estoy en el mundo, estoy allí. Sentimientos, emociones. ¿Sabe usted que la persona que está en la carne, en el alma, se lleva por emociones? ¿Se lleva por sentimientos? ¿O hay que convencerlo lógicamente acerca de ciertas cosas? Cuando nos relacionamos con Dios a través de nuestro espíritu, somos como Dios, porque Dios es espíritu. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia a 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Importante que abra su Biblia. Vamos a leer lo que dice allí en 1 Pedro 1:23. La palabra del Señor dice en 1 Pedro 1:23. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo voy a leer una vez más. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es 1 Pedro 1:23. Lo voy a poner en la pantalla y quiero resaltar un par de palabras. La primera palabra que quiero resaltar es la palabra renacido. ¿Qué significa renacido? Que nació de nuevo. Eso es lo que significa. La palabra del Señor dice que el que está con Cristo, el que está en Cristo, para encontrar mi identidad en Cristo, tengo que renacer de nuevo. Tengo que volver a nacer. En el mismo versículo se encuentra la palabra simiente. De la palabra simiente viene la palabra semilla. De la misma palabra semilla viene la palabra, de hecho, viene la palabra semen. Que la semilla y todo esto, mire, así es como Dios hizo. Así es como Dios creó. Él pone en una semilla todo lo que va a hacer en el futuro. Dios comienza con una semilla. Así que, por ejemplo, déjenme poner aquí. Aquí que tenemos una semilla. Ahora escuche, en esa semilla, ¿esa es una semilla de qué? De sandía. ¿Cómo sé yo? Porque fui yo el que la de Google la consiguió. Es una semilla de sandía. ¿Ok? En esa semilla está el tamaño de la sandía, el color de la sandía, el sabor de la sandía, la consistencia de la sandía, cuán jugosa es la sandía. Ahí está todo. En esa semilla está una sandía. Todo lo que va a ser está en una semilla. La palabra de Dios dice que fuimos renacidos por simiente, no corruptible. ¿Qué significa esto? En el momento que yo vengo a Cristo, Cristo cambia mi identidad. Él pone dentro de mí, en mi espíritu, una semilla. Mire lo que dice, lo voy a poner otra vez en la pantalla. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea que cuando yo renazco en Cristo, Dios pone en mí una semilla incorruptible que contiene el carácter de Cristo. Dentro de mí, en el momento que yo acepto a Cristo, Dios pone su semilla, que no es corruptible, es incorruptible. Allí está el carácter de Cristo. Allí está cómo Adán era antes de la caída del hombre. Entonces, ahora escuche, es una semilla. ¿Qué significa? Que aunque ya está, todavía no se ve. Todavía no es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que en Cristo yo soy victorioso. En Cristo yo soy un hijo de Dios. En Cristo yo estoy redimido. En Cristo yo tengo bendición. En Cristo yo tengo propósito. Todo eso se me puso como semilla incorruptible en mí cuando yo acepté y renací con Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros, ahora escuchen, cuántos de nosotros no hemos, ya oramos, ya renacimos con Cristo, pero todavía no estamos victoriosos? pero todavía no estamos completamente bendecidos. Todavía no me siento completamente redimido. Todavía el Espíritu no es el que guía, sino que aunque ya yo vine a Cristo, todavía el alma guía. ¿Usted entiende esto? Entonces, aunque yo ya tengo dentro de mí esa semilla incorruptible, tengo que esforzarme, tengo que ver que lo que ya Dios me dio se convierta en algo que podemos ver. Dios me dice, ahora eres un hijo de Dios, eres more than conqueror, más que vencedor. Entonces, ahora ya Dios me lo puso dentro de mí. Entonces, ahora yo tengo que ser más que vencedor. Entonces, tengo que convertirme en lo que ya soy. Si ya soy, mire, no dice, ahora que tienes a Dios, vas a convertirte en más, en el futuro vas a ser más que vencedor. Dice, no, ya que tienes a Dios, ya eres más que vencedor. Entonces, yo tengo que comenzar a vivir una vida apegada a la palabra de Dios, acompañada por arrepentimiento, para comenzar a cambiar y para comenzar a ser vencedor. Vencedor sobre el pecado, vencedor sobre la tentación, vencedor sobre la pornografía, vencedor sobre lo que el mundo quiere que, tirar en contra de mí para tratar de destruir mi identidad. Entonces, en eso es lo que estamos, hermano. Mire, en Cristo somos, la Biblia dice, en Cristo tenemos gozo. Pero ¿cuántos están en Cristo pero estamos deprimidos? Entonces, ahora, si Cristo dice que yo tengo gozo, es porque Él me puso gozo, Él no miente. Entonces, si el gozo está allí, dice que es semilla incorruptible. Entonces, escuche, viene como semilla que es incorruptible. Está dentro de mí. Por ejemplo, como padre, todos nosotros, padres, tenemos que... Ya el muchacho está, ahí está. ¿Ok? Todo lo que ese muchacho va a hacer está dentro. Mire, cuando salió del hospital, ya venía con todo por dentro. Todo. El talento, el humor, la personalidad, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Si es bueno en matemáticas, si es bueno en música, si es bueno en los deportes, todo, ya está dentro. Ya está allí, pero todavía no es. Entonces, ese muchacho se va a convertir en lo que ya es, porque ya Dios lo puso allí. Ya Dios le puso el corazón para ser misionero, ya Dios le puso la mente para cortar cadenas, ya Dios le puso la mente para ser un empresario, un doctor, un estudioso, un profesor. Ya está todo allí. Ahora tiene que convertir, o sea que yo no tengo que trabajar en convertirme en lo que no soy. Yo necesito buscar a Dios, meterme en Cristo para convertirme en lo que ya soy. Ya yo estoy bendecido, ya yo estoy redimido, ya yo he sido escogido, ya yo tengo propósito, ya yo tengo llamado, ya está. La semilla está dentro de mí, Dios lo puso dentro de mí. Amén, amén. Aleluya. Ahora escuche, el que no entiende estas cosas, ¿sabe qué? Se fácilmente dice, mire, el humano está sediento por identidad. Yo quiero saber quién soy. ¿No se recuerda que esa es una de las preguntas más preguntadas cuando usted estaba pequeña? ¿Qué vas a hacer cuando sea grande? Yo voy a ser policía. Yo voy a ser... un padre le preguntó a un niño, ¿qué vas a hacer? El niño tenía 5 años. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y el niño dijo, voy a ser doctor. El padre dijo, aleluya, ya mi hijo tiene dirección, ya tiene propósito, ya tiene la mente clara. Y después el muchacho dijo, un dinosaurio puede ser también. Digo el niño después, voy a ser doctor. También puede ser dinosaurio. Okay. Papá comenzó a emocionarse muy temprano, no dejó terminar al muchacho de hablar. Gloria a Dios. Pero entonces necesitamos meternos en Cristo para poder encontrar esta identidad que ya el Señor tiene para nosotros. Amén. Nuestro caminar con Cristo no es un esfuerzo para convertirnos en lo que no somos, sino para llegar a ser lo que ya somos. Porque ya en Cristo somos más que vencedores. Ya somos redimidos. Ya tenemos todo esto. Esto está, escuche. Dentro de usted, caballero, está el llamado. Ya está. No es que lo van a... Ya está. Ya cuando Dios le llamó, recuerda que hace un par de semanas leímos, al que Dios salvó, Dios llamó. Que cuando usted fue salvo, ya usted tiene llamado. Está dentro de usted. Hay gente que está esperando. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado? Si te salvó Dios, ya te llamó. Está dentro de ti. También hablamos acerca de esto. Esta salvación y este llamado viene con ojos. Digamos, por ejemplo, hermano Alex habló hoy acerca del techo. Dios le llamó a arreglar ese techo. Él tiene, mire, este hermano tiene un fuego por un llamado. Cuando él vio ese techo, él se indignó. Dijo, ¿cómo puede ser que la casa de mi Dios no tenga un techo que esté así de podrido? ¿Quién puso esas ganas? ¿Quién da el querer tanto como el querer como el hacer? ¿Quién lo puso dentro de él? Ahí está el llamado. Ahí está el propósito. Ahí está, hermano. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué es? Y hay gente que está, que no ha encontrado su propósito completamente, su identidad en Cristo, y entonces la tienen que encontrar en el mundo. Lo que le indigna es que el otro tenga un carro mejor que ella. Que la otra se vista con una combinación más bonita. Que la otra sea más delgada. Escuche, esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo. De hecho, está escondida en Cristo. Yo necesito meterme con Cristo. Yo tengo que buscar a Cristo. Segunda de Timoteo 3:5 dice que habrán unos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto es lo que significa. Cuando yo no estoy en Cristo y entiendo quién Dios me mandó a ser, yo puedo tener apariencia de piedad. ¿Qué significa esto? Conocimiento de Dios. Aún hasta verme muy bien en las cosas del Señor. Dice, pero negarán la eficacia o el poder de ella. Hay gente que conoce la palabra muy bien, pero no la vive bien. Allí es donde está. No he encontrado mi identidad en Cristo. Y entonces estoy buscando en las cosas. Tengo una mente. En mi mente ahí está la palabra de Dios. Yo me la sé. Alguien viene y te va a predicar y tú le terminas el versículo. Y le dices algo más bonito todavía. Pero no lo puedes vivir. Porque está guiado por el alma, no por el espíritu. ¿Cómo se rompe el yugo? ¿Cómo se rompe la maldición? ¿Cómo se rompe la cadena? ¿Con el alma? En el espíritu. No es por carne, no es por sangre, no es por los caballos o la inteligencia o la estrategia, es por mi espíritu, dice el Señor. Entonces, allí es donde está el poder. Ahora, Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Cómo estoy? Completo. Ya todo Dios puso en esa semilla incorruptible, está dentro de mí. Estoy completo. Lo que tengo es que buscar en Cristo, meterme en la palabra de Dios, esforzarme porque está escondido. Yo tengo que esforzarme. Yo necesito esforzarme. A Dios le place cuando nos esforzamos en el reino de Dios. Él quiere que nosotros nos metamos con Él. Y no solamente para nosotros, eso es normal. Por ejemplo, caballero, ¿no se goza usted cuando su esposa se esfuerza y usted llega del trabajo, casa limpia, comida servida, todo bonito. Se esforzó la muchacha, la mujer. Usted no le place a usted cuando su esposo se esfuerza, mujer. Y él provee, y él le protege, y él le ayuda, y él hace. Y pues, bueno, un sinnúmero de ejemplos que podemos dar. No le place a usted cuando su hijo llega de la escuela. Saqué A en todas. Me pusieron en el Honor Roll Society. Me han pedido que, wow. La Biblia dice que estamos completos en Él. Este es un versículo que muchos nos conocemos de memoria. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo quiero concentrarme hoy en la palabra donde dice nueva criatura. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que hablan de lo que es nuevo. Las palabras son las siguientes. Las palabras son kainos y neos. Neo, como de ahí viene nuevo. Una gran diferencia entre una palabra y la otra. Voy a demostrar el contraste. A hablar acerca de lo que es y de lo que no es. La palabra neo significa nuevo. Pero este nuevo es el siguiente nuevo. Es el nuevo de cuando usted se le rompe el carro y usted va al mecánico y el mecánico le dice: transmisión y motor no sirven. Tan mal. Transmisión y motor. Por cierto, también te hacen falta unas llantas nuevas. No tiene transmisión, no tiene motor, no tiene llantas. Todo esto te va a costar X cantidad, digamos, $10,000. Por $10,000 te pongo transmisión nueva, motor nuevo y llantas nuevas. Con $10,000 te queda un carro nuevo. ¿Ok? Eso es neos. Nuevo. Trabajando en lo viejo, reemplazando lo que está echado a perder para que te quede otra vez como nuevo. Kainos significa: ya que vas a gastarle $10,000 a este carro, en vez de agarrar un carro viejo, vamos a agarrar esos $10,000 y vamos a comprarnos un carro que no sea reparado para que se vea como nuevo, sino este es un carro nuevo. Este no es el mismo carro de antes. Este es uno nuevecito de paquete. ¡Aleluya! Kainos o neos. ¿Cuál palabra quiere usted que está allí en 2 Corintios 5:17? Kainos. El que viene a Cristo está nuevo. No es que Cristo vino y agarró al viejo y le cambió unas partes para ponerlo como nuevo. No. Este está completo de paquete nuevo. ¡Sí! Nuevo. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, nuevo! Por eso es que Pedro dice: te puso una semilla incorruptible. ¡Aleluya! Renacido, nuevo. ¡Sí! Volviste a nacer. Y ahora tenés dentro de ti una semilla incorruptible. En esa semilla está toda la información. Ahí está el llamado, ahí está el propósito, ahí está el todo, todo está allí. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El alma. Aunque somos nuevos, tenemos una semilla incorruptible nueva, tenemos un alma. Y el alma dice: no, la iglesia está llena de hipócritas. No, hay doctrina que no sé qué más. No, que escuché por allí de una iglesia en un país asiático donde hay unas cosas locas, por eso yo no voy a la iglesia en Pittsburgh. O sea, cualquier cosa que se invente, hermano. Cualquier excusa que sea. No, por allí hay un rumor de que es posible, hay un 2% de posibilidad de que llueva el domingo, no voy para la iglesia. Porque hay un rumor nada más, un 2% de probabilidad. No, y solamente es martes, el domingo no voy a ir, por ahí están diciendo que puede ser que llueva. El alma se interpone. No puedo encontrar mi identidad, no puedo ser lo que ya soy en Cristo. Tengo un problema con esta alma. Hablando de ser completamente nuevo, 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, den un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Antes yo no era linaje. Antes yo no era de la familia de Dios. Ahora soy de la familia de Dios. Antes yo no era sacerdote. Yo no era ni cero. Ahora soy sacerdote de Dios. Antes yo no era nación santa. No éramos parte de un pueblo. Ahora soy de la familia de Dios. Antes yo era un huérfano, por ahí andaba. Después Dios me adoptó, me adquirió, pagó con su sangre por mi rescate, me adoptó y ahora soy adquirido por Dios. Todo esto nuevo. Ahora, 2 Corintios 4, 16. Dice: por tanto, no desmayemos. ¿Qué significa? Aunque esta alma mía se meta, me quiere interrumpir el fluir de lo que Dios tiene para mi vida, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, mire lo que dice aquí, que el hombre exterior se va desgastando. ¿Cuál es el hombre exterior? El cuerpo. Vamos a estar claros, nadie se está poniendo más joven aquí, ¿okay? Todos estamos poniendo más viejos. Todos nos estamos desgastando. Ya tenemos achaques. Ya nos despertamos. Suena la alarma y también suenan los huesos. Algo suena por ahí. Truena. Prra, prra, prra. Duele aquí, duele allá. Dice, el hombre viejo, el hombre externo se está desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día a día. Tenemos tres: espíritu, alma y cuerpo. Cuando venimos a Cristo, completo, ya nos dieron completo, espíritu nuevo. El alma, dice la Biblia, hay que renovarla día a día, porque día a día esta alma se quiere levantar. Día a día esta carne se quiere levantar. Día a día esta depresión quiere continuar. Día a día estos celos comienzan. Día a día estos, ¿dónde está la mente, los pensamientos? En el alma. Día a día esta mente mía, estos pensamientos míos. Día a día. Y dice, hay que renovar día a día. Ahora, el cuerpo sí, pues ya con eso vamos a tener que esperar. El alma renació. Perdón. El espíritu renació. El alma hay que renovar. Y con el cuerpo vamos a tener que esperar. Cuando estemos en la presencia de Dios, la Biblia dice, el cuerpo completo nuevo. Aleluya. El cuerpo completo va a ser nuevo. Mi espíritu ya ha sido salvo. Mi alma se está salvando. Y mi cuerpo espera su salvación. Mi espíritu es nuevo. Mi alma necesita ser renovada. Y mi cuerpo será hecho nuevo. Mi espíritu me dice quién soy en Cristo. todo está en mi espíritu. Mi alma determina qué hago y cómo actúo. Y mi cuerpo obedece a mi alma. Así pues que cuando mi alma dice, estoy renovado en Cristo, yo quiero ir a la casa de Dios, el cuerpo sigue. El cuerpo viene. El espíritu quiere, de eso no hay ninguna duda. El alma necesita ser renovada. Y allí es donde yo encuentro, con esta mezcla de estas cosas que estamos hablando el día de hoy, es importante entender esto porque ahí está mi identidad. El que deja ser guiado por el alma, ¿qué es lo que guía tu vida? ¿Tu alma guía tu espíritu o tu espíritu guía tu alma? Eso determina gran parte de tu identidad. 2 Corintios 4:16 dice, ya leímos esa, Santiago 1:21, escuchen lo que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El espíritu, cuando venimos a Cristo, renacemos de nuevo, semilla incorruptible, el espíritu ya está salvo. Pero dice que la palabra puede salvar vuestras almas. En varios lugares dice, la mente necesita ser renovada. Efesios 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre tiene deseos engañosos, viciado. El que está en un vicio no está adicto. Mire, ¿sabe que por ahí hay gente que está en un vicio? Usted me dirá, pero yo no fumo, yo no bebo, yo no. Usted tiene un vicio. Hay muchos que tenemos que están en un vicio. ¿Sabe cuál es el vicio? El vicio es que me digan, me gusta. Están en el Facebook, están en Instagram. Y viven, literalmente, si están sonriendo, es porque tienen muchos likes. Y si están tristes, se preocupan. Yo pensé que será una buena foto. ¿Será que el filtro que le puse no sirvió? ¿Será que la hora a la que yo lo posteé no fue una buena hora? Voy a borrarlo, voy a repostear a ver si me dan más likes. O lo voy a compartir otra vez en este grupo. Hay gente que está enviciada. Hablando de esto, ¿sabía usted que Dios nos puso en una familia? Cuando yo nací, nací en una familia. Y cuando nacemos en el Espíritu, también nacemos en una familia. En mi familia es de donde debe venir mi afirmación. Escuche esto, escuche que lo que voy a compartir es profundo. ¿De quién viene la afirmación de estos niños, de estos nenes, niñas, niños? De la familia, del padre, de la madre, de los hermanos. Hey, tú eres un bueno, inteligente, hermoso, lindo. Wow, qué bien, vas a hacer cosas grandes. Todo eso viene de la familia. En Cristo debería ser igual. Yo necesito estar afirmando a mis hermanas, afirmando a mí. Hey, buen trabajo, buena predicación, buena canción, bueno esto. Qué bien está haciendo, gloria a Dios. Dios tiene planes para ti, Dios tiene. Eso me ayuda a ser afirmado. El enemigo quiere sustituir esa afirmación por un like de Facebook. El que se cree esto. No he notado, escuche, hay gente que no le hace falta venir a la iglesia porque tienen a Facebook. ¿Dónde están tus amigos? En Facebook están mis amigos. Estos son mis amigos. Esa es mi familia. O sea, vamos a ver quién va a ir al hospital cuando esté enfermo. Vamos a ver quién le va a ir. Vamos a ver quién le va a enterrar a cuando se muera alguien en la familia. Si la gente de Facebook va a Pero hay gente que, porque le ya, no, esa necesidad que Dios creó en nosotros de ser afirmados, ya la tengo en el Facebook. No me hace falta venir a la iglesia. Ah, pero me hace falta el mensaje. Bueno, lo pongo por ahí, por internet, ahí está la transmisión, por ahí ponen. O escucho a otros pastores por allá, que hay muchos pastores que tienen todos esos mensajes por allí. Yo tengo palabra. Unos pastores por allí que ni siquiera sé cómo viven, dónde están, ni qué hacen. Pero tienen algo por ahí en Facebook, en YouTube. Todo esto es con el propósito de tergiversar nuestra identidad. En cuanto a la manera pasada, la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que la mente necesita ser renovada. ¿Dónde está la mente? ¿Es la mente parte del espíritu o es la mente parte del alma? La mente, la lógica, la emoción, el sentimiento, todo eso es parte del alma. El alma necesita ser renovada. El espíritu ya fue hecho nuevo. El cuerpo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos van a dar uno nuevo. Ahorita mismo se está desgastando. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Si yo voy a ser quien yo ya soy, yo necesito meterme con Cristo en la palabra implantada, dice la Biblia, para renovar día a día lo que está dentro de aquí. Porque el alma le informa al cuerpo lo que va a hacer. Ahora, cuando el alma está a cargo de mi vida y el espíritu no es parte de mi decisión, el cuerpo hace lo que el alma le dice. ¿Qué quiere el alma? El alma quiere lo que satisface la carne. El alma quiere sentirse bien. El alma quiere todo lo que el cuerpo pide, lo que quiere. La carne, esa es la carne. Cuando el espíritu está a cargo, el espíritu dice, le voy a informar al alma, es hora de ir a la iglesia. El alma le dice al cuerpo, ok, me siento con ganas de ir a la iglesia. Mi espíritu me informa, mi espíritu tiene sed de Dios. Y el espíritu le dice al alma, alma, hay sed de Dios. Y el alma le dice al cuerpo, cuerpo, vamos a despertarnos para ir a la iglesia. Pero cuando el alma está a cargo y el espíritu no está allí metido. Y todo ese complejo orden de cosas determina de gran manera mi identidad. ¿Quién soy yo? Yo estoy completamente convencido de que usted está aquí porque usted es un hijo de Dios. Aleluya. Gloria al que vive. Porque usted no permitió que su alma se interpusiera el día de hoy, sino que su espíritu le dijo, espíritu. El espíritu dijo, vamos a la casa de padre, de papá. Aleluya. Y le informó al alma, no dejó que el alma le dijera al espíritu, no, es que estamos cansados, es que hay frío, es que ya se está lloviendo. El espíritu dijo, no. Alma, te estoy diciendo, vámonos para la iglesia. Así que el cuerpo se despierta y el cuerpo ahora está aquí. Aleluya. Y entonces pues, y porque usted está aquí, usted es, su identidad es, en la casa de papá somos hijos de Dios. Todas estas cosas son sumamente importantes. Pero mire que yo tengo que renovar mi alma, renovar mi mente, porque eso fue hoy, pero mañana, mañana es otra pelea, hermano. Mañana el alma quiere volver otra vez y decir, no, estamos cansados, vamos a dormir 10 minutos más y después nos paramos y directo nos vamos al trabajo. El Espíritu dice, no, te vas a despertar 20 minutos antes, porque vas a leer tu Biblia y vas a buscar de Dios antes de irte a trabajar. Entonces, cuando el Espíritu está a cargo, le informa al alma y el alma le informa al cuerpo, ok, a pararse pues. ¿Dónde está esa Biblia? Salmos, vamos a leer Salmos. 10 minutos en el teléfono ponemos en timer, countdown, 10 minutos, ya, pum, pum, empuja ese botón, ponga el teléfono a un lado, comienza a leer. Cuando suena ese pito es que dejo de leer. Si es un salmo, leí un salmo. Si son 2 salmos, si son 3 salmos, si es medio salmo, pero voy a leer esos 10 minutos, porque mi espíritu le está diciendo a mi alma necesita. Y después el cuerpo se va a trabajar. Bueno, no vamos todos, pero está entendiendo cómo todo se va a ir completo, ¿no? Pero ahí está el orden, hermano. Aleluya. Algunos seguimos igual. Como después de la caída, cuando el alma comenzó a gobernar la vida del hombre. Pero el que es nuevo en Cristo, el que está en Cristo, el Espíritu le guía. Aleluya. Gloria al que vive. Es que vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a, escuche. Vamos a renovar nuestra mente. Vamos a renovar nuestra alma otra vez. Aleluya. Que para que nuestra alma pueda ser. Mire, como leímos, vamos a ver si conseguimos esa escritura. Ahí está, Santiago 1:21. Escuche. ¿Qué hicimos hoy? Estudiamos la palabra, desglosamos lo que dice la Biblia. Dice lo siguiente en la última parte del versículo 21, allí en el capítulo 1 de Santiago. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Esta palabra está salvando mi alma día a día. Por eso que yo tengo que leer esta palabra día a día, porque día a día necesita ser renovada, necesita ser mi alma necesita más para que el Espíritu le guíe. Aleluya. Gloria al que vive. Vamos a tomar un momento, vamos a venir delante del Señor, vamos a recibir ministración. Si usted quiere venir al altar, venga al altar, yo voy a orar por usted. Aleluya. De hecho, deberíamos todos venir al altar, o haga un altar allí donde usted está. Y vamos a decirle al Señor, háblele, hable, abra, escuche, hay poder en esto. Abra usted su boca y dígale, Señor, renuévame. Señor, renuévame. Señor, renuévame.